Desinfectadas para tratar lo mejor posible el fútbol, bata blanca o blanquiazul, en este caso nos abrochamos, nos ponemos las gafas también protectoras, los guantes, cogemos el bisturí, la lupita y saludamos a Salva García. Salva, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Juanje, buenas tardes, oyentes de Radio Marca. Pues feliz, con ganas de hablar de la victoria del Málaga Club de Fútbol 2-1, ese doblete de Roberto Fernández que hizo estallar y que hizo llorar también a mi buen amigo Juanje y a más de un malaguista. Y con ganas de comentar un poquito lo que dio ese partido, que también te digo, Juanje, decía Rafa, antes de tú presentarme, que él tiene más ganas desde del jueves, del pizarrón del jueves, de la pizarra, ¿no?, que sería en catalán, pizarrón del jueves que del de hoy. Y bueno, es que del de hoy ya se ha hablado mucho, ¿no? El partido fue el sábado y ya queda como lejos incluso.
Sí, pero a mí me gusta mucho porque cuando tú llegas aquí le das una vuelta. Lo decía otro día un oyente que te comentaba en nuestra página web y decía que como tú, él también ve los partidos en diferido muchas veces, sabiendo ya el resultado y tal, y que saber el final de la peli te permite fijarte en los detalles de la película. Y muchas veces nosotros tenemos una película a vista única, eufórica muchas veces, también guiada por el resultado. Si perdemos, hemos jugado mal. Si ganamos, hemos jugado bien. Porque así muchas veces se analiza el fútbol en esta ciudad y en todas, porque es algo muy pasional. Y cuando tú te pasas por aquí, vemos otras cosas. Aunque este es un pizarrón, sí. Rafa, como el de otras muchas veces, que tendrá dos partes, porque es un sello del Málaga de Pellicer de este año, que juega una parte de una manera y otra parte de otra.
Sí, yo creo que los partidos al descanso serían la pizarrita de Salva García, y después en la segunda parte sería el pizarrón, ¿no? Creo que incluso se podría ver así en el partido de este sábado ante el Celta Fortuna. Yo es que al final, si yo me acuerdo que dije en la radio en la jornada 32 que por mí nos saltáramos o le diéramos al botón de simular, ¿no?, si estuviéramos en el modo carrera del FIFA y nos fuéramos directamente al playoff,
simulando,
imagínate si no quiero simular al sábado, ¿no?
Simulando a lo mejor no hubiésemos conseguido la tercera plaza, nos hemos quedado cuartos ahí,
bueno,
no sobraba, acuérdate Pellicer, que se cabreó hoy con la pregunta, no sobra nada. Ya. Bueno, vamos a empezar, Salva, porque lo dicho, un Málaga otra vez de dos partes, una primera parte en la que si nos pide el cuerpo que digamos lo que pensábamos en ese momento, nos llevan preso a más de uno, y una segunda parte totalmente distinta, donde el Málaga fue hiper mega superior, donde el Málaga fue muy inciso con la pelota, llevó muchísimo peligro y hizo que el Celta, pues como decía yo en una de las narraciones, se asustase, ¿no?, se cagase, decía yo en la expresión, que tuviese miedo de los 30.000 que había en la Rosaleda y de los 11 que había sobre el césped. ¿Por dónde empezamos?
Bueno, pues lo has introducido bien, el tema del Málaga de las dos caras. Durante toda la temporada creo que venimos hablando de este Málaga de las dos caras, de una primera parte que nos deja muchas veces duda y una segunda parte que siempre nos llena el pecho de orgullo y decimos, oye, qué bien ha jugado el Málaga. Pues yo creo que volvió a ser un poco esto mismo contra el Celta Fortuna. Tengo que decir antes que nada que los primeros 15 minutos, es decir, hasta el gol de Alfon, el 0-0, creo que el Málaga está realmente bien plantado en el partido. Vale que es cierto que no genera ocasiones de gol, pero bueno, el Celta Fortuna tampoco te está generando. Hay un cambio de golpes, por decirlo de alguna forma, en cuanto al tema de posesión de pelota. Hay momentos para el Málaga, momentos para el Celta Fortuna, pero en cuanto llega el gol de Alfon, que por cierto es un gol bastante similar al que nos marcan también en la ida, además en el mismo minuto, minuto 15, en el que te ganan la espalda de tu defensa, está completamente solo Alfon, y aquí pues es una jugada en la que estaba atacando nuestro lateral, seguramente tendría que haber hecho por replegar o el extremo David Larrubia o uno de los mediocampistas, cuando se da cuenta Genaro que él lo ve y ya se da cuenta de que el futbolista va por la banda izquierda completamente solo, es tarde, y bueno, aún así consiguen encimarle los dos futbolistas del Málaga, dos futbolistas, Nelson Monte y Genaro, pero es que aún así también Alfon termina haciendo una genialidad, ese doble recorte o ese tic-tac ahí, ese zig-zag, mejor dicho, que termina haciendo, y el gol que le marca a Alfonso Herrero, pues bueno, es un golazo de Alfon, las cosas como son, hay que aplaudírselo, pero yo creo que desde ese 1-0 hasta el descanso vemos un Málaga que a mí me da la sensación de que anímicamente queda noqueado. Vale que es cierto que el Celta Fortuna tampoco tiene siete ocasiones, seis ocasiones de meterte goles, más tiene más ocasiones a mi parecer, o al menos da la sensación de más peligro en el segundo tiempo que en el primero, porque el Málaga, y ahora después lo expondremos, pues sale muy valiente y dejando muchos metros a su espalda, pero lo termina sacando realmente bien gracias a un partidazo de Einar Galilea. Pero me sigo centrando en la primera parte porque, insisto, sí que es cierto que, bueno, se comete alguna falta en la frontal del área peligrosa para el Celta Fortuna por la posición que tenía, pero no luego por la ejecución. Tienes la de Alfon, que le hace un paradón a Alfonso Herrero, que esa es la que obviamente todos nos quedamos y aplaudimos. Pero yo creo que lo que hay que señalar más es que el Málaga no supo reaccionar tras ese 1-0, insisto, hasta que el equipo llega al descanso y en la segunda parte sí que lo hace. Entonces yo creo que es por eso por lo que hablamos de un Málaga otra vez de dos caras, porque en los primeros 15 minutos, insisto, hasta el 0-1, el equipo no estaba mal. Del 0-1 en adelante, lo que a la gente creo que nos llama mucho la atención es esa no capacidad de reacción, y que a mí sí que es cierto que me decepcionó bastante, Juanje.
Es verdad que la primera parte salió el Málaga, yo creo que igualado, ¿no? Incluso yo pienso que bien al campo, teniendo más o menos controlado el partido, aunque es verdad que la presión del Celta era buena también, nos hacía perder la pelota, pero después del gol es que tuvimos, Salva, 30 minutos, 25 minutos corriendo detrás de sombras, desquiciados, sí, dando patadas a destiempo, llegando tarde a los balones divididos, no cogiendo ni un solo rechace. Es verdad que no se tradujo en ocasiones muy claras del Celta, salvo esa que tú volvías a mencionar con el paradón nuestro de cada día, amén, de Alfonso Herrero. Pero era preocupante porque estábamos muy atascados y daba la sensación de que el equipo había vuelto a entrar en el colapso de algunas semanas atrás en casa, ¿no? Aquellos partidos que nos, sí, vienen a todos a la mente, con el Mérida, con el Linares, con el Ceuta, etcétera, etcétera, ¿no? Sin embargo, salimos de ahí. Como el coche que queda encallado en el barro, de repente se bajó la gente, empezó a empujar, y uno de los que empujó fue Kevin con ese primer disparo que yo creo que cambió un poco al equipo, más allá también, por supuesto, de las sustituciones de Pellicer, que creo que merecen este pizarrón una mención de la grande, Salva.
Sin duda, la entrada de Kevin, la entrada de Einar Galilea, me parece que le cambian la cara por completo al equipo. Luego, lo que tú apuntas, seguramente el discurso que hubiese dentro de ese vestuario. Decía Pellicer en la rueda de prensa postpartido que en estos momentos lo que hay que transmitirle al jugador es tranquilidad. Bueno, yo no sé hasta qué punto le transmitiría o no tranquilidad en el descanso, yo no estuve dentro, pero sí que es cierto que los jugadores salieron a morder y se vio una imagen totalmente diferente. Vimos un Málaga que empezó a empujar al Celta Fortuna. El Celta Fortuna, decíamos, no sé si lo recordáis, antes de que se jugase la ida en aquel pizarrón que hicimos especial Celta Fortuna, que el Celta era un equipo que cuando tenía que jugar en bloque bajo pues sufría bastante, y por esto pocas veces se le veía jugando en bloque bajo a no ser que un equipo lo metiese ahí, es decir, con 6-7 futbolistas en campo propio. El Málaga logra esto en la segunda parte y me parece que es algo que hay que aplaudir muchísimo. Claro, en contraposición, el Málaga se expone mucho en esa segunda parte y nos podría haber costado caro, pero como Einar, que ya está titulado en la web de Radio Marca como Einar Bauer, ¿no?, que leía el otro día que firmaba la noticia el bueno de Pablo del Pino, bueno, pues Einar Bauer hizo un partidazo, y esto permite que el Málaga al espacio no terminase sufriendo, pero sí que es cierto que tú te pones a verlo en frío y dices, oye, termina saliendo bien, pero igual que sale bien, y hay que aplaudirlo porque sale bien, entonces no nos vamos a poner en suposiciones negativas, pero igual que sale bien, ay Dios, si al Celta le hubiese salido bien una y te hubiese podido correr solo sin que Einar hubiese llegado a alguna acción, porque insisto,
de hecho,
el Málaga,
Salva,
se expuso muchísimo con un Einar que a la hora de corregir lo hizo muy bien, sí, pero ellos tuvieron opciones. Bueno, hay una en la que en el minuto 83, creo que es, hay un 4 contra 2 futbolistas, 5 contra 2 del Celta Fortuna, 2 del Málaga, y termina cortándola Einar Galilea a una incorporación que llegaba por la banda derecha de Javi Rueda. Más allá de esto, como el Málaga se expone obviamente en fase defensiva, dejando muchos metros a su espalda, lo que hizo fue también, en este caso, someter muchísimo al Celta Fortuna, que prácticamente no podía salir de su propio campo. A eso súmale también que el Málaga presionó realmente bien, el equipo salió a morder en cuanto al tema de presión, y luego lo que tú apuntas, un equipo que leía también el artículo que subía a la web Rafa Alcaraz de Kevin Medina, de persistente, ¿no?, de aunque fallase lo volvía a intentar, ese uno para uno, el disparo desde lejos, el primero que tiene en el minuto 45 nada más entrar en la segunda parte, vaya, en el 46, pero es que tuvo varias más también que intentó Kevin Medina desde larga distancia, y yo creo que eso hizo que también la Rosaleda se metiese todavía más en el partido y que los jugadores fuesen poco a poco creyendo, porque se iban dando cuenta de que el Celta Fortuna no podía salir, de que el Celta Fortuna no era capaz de tener la pelota, y este equipo cuando mejor es cuando tiene la pelota. No pudo tenerla en la segunda parte contra el Málaga, lo único que tuvo es la oportunidad de correr, y cuando fue a correr se terminó topando la mayoría de ocasiones con Einar Galilea. Entonces, en ese aspecto hay que darle un gran aplauso al planteamiento de Sergio Pellicer, valiente, valiente, arriesgado, es cierto, hay que decirlo, pero como salió bien, el aplauso es merecido, porque, insisto, se tomó ese riesgo de vamos a dejar metros a la espalda de nuestra defensa para tratar de que el Celta Fortuna no salga de campo rival, y ocurrió, porque encima remontas incluso antes de llegar a la prórroga, que yo ya me veía viendo una prórroga en la Rosaleda, pero no, oye, en el minuto 87/88, Roberto Fernández, tras una recuperación de Einar Galilea, que hay que decirlo, tras claro. una recuperación de Einar Galilea, termina marcando el gol a pase o asistencia de Kevin. Entonces, recupera uno de los que entra, centra uno de los que entra y marca el hombre de todos los días, que es Roberto Fernández.
Totalmente, es que yo recuerdo esas dos acciones que comentabas, el corte de Galilea cuando se plantaban ya prácticamente solo varios jugadores ante Alfonso Herrero, y luego en la misma jugada del gol se vuelve a iniciar con otro corte de Einar Galilea. Han sido dos partidos, Salva, tú crees también, creo, si no me equivoco, corrígeme, muy de Fórmula 1, ¿es cierto?
No, de Fórmula 1 no,
me lo he inventado,
estoy
yo
mirando,
¿no? Sí, me lo he inventado. Sabía yo que podía haber... Rafa se está descojonando, Rafa, aquí al lado mío, no te lo puedes ni imaginar. Es que me tienen liado, ya son tantos los periodistas malagueños que también son muy de Fórmula 1 que ya los confundo unos con otros. Pero ha sido muy de Fórmula 1 los dos planteamientos de Sergio Pellicer de rectificar mucho en mitad de la carrera o mitad de la curva, ¿no? De pegar un frenazo, un volantazo... Porque lo hizo en Balaídos, donde el equipo también cambió radicalmente sí. con respecto a la primera parte, y lo volvió a hacer en el estadio de la Rosaleda, Rafa. Deja de reírte de mí, hombre.
Tirando del símil de Fórmula 1, ¿no? Se puede decir que empezó a arreglar la carrera después de la parada en boxes, ¿no?
Creo que... Sí, pero una parada en boxes que a lo mejor no estaba prevista y que surge durante la carrera también,
sí,
¿no?
Sí, porque ve el undercut.
Tocas una rueda o un alerón, una cosa de estas, y tienes que cambiar tu plan de carrera. Y yo creo que es una de las cosas que le habíamos pedido a Pellicer durante el año, Salva, que fuese capaz de ser más intervencionista durante el partido, que no de semana en semana, que sabemos que en eso Pellicer uh-huh. yo creo que es una eminencia. Habrá sido los entrenadores que menos alineaciones haya repetido y menos esquemas haya repetido en su carrera. Pero le pedíamos también que fuese capaz de cambiar esos partidos durante la marcha, y creo que en estos play-offs lo está sabiendo hacer, ¿eh?
Total, en la ida lo que le elogiamos fue muchísimo el que fue capaz de frenar las constantes incorporaciones de los carrileros con ayudas constantes de David Larrubia, con un Genaro que cobró mucho más protagonismo en el centro del campo. Insisto, esto fue en la ida. En el partido de vuelta, lo que hemos dicho, el tema de salir a la presión, el tema de tener la pelota, el tema de no dejar salir al Celta con balón, de que cuando querían correr se terminaban topando con tu defensa. Entonces, en ese aspecto, sí, chapó por Sergio Pellicer, que creo que tanto en la ida como en la vuelta, como tú bien apuntas, ha sido intervencionista. Por poner un pequeño pero, más también pensando en lo que vamos a tener por aquí el jueves, y vamos a hablar el jueves del Nastic de Tarragona, y me adelanto ya un poquito y así le ponemos un pequeño una pequeña trampa, ¿no? Para ver que vaya cayendo el oyente de Radio Marca Málaga y esté por aquí el jueves. Cuidado con Manu Molina y con Genaro, porque cometieron varias pérdidas que... Juanje, te digo una cosa, como estas pérdidas se cometan contra el Nástico, mejor dicho, no estas pérdidas, sino que como Manu Molina y Genaro vuelvan a cometer el error de esperar la pelota y no ir ellos a buscarla o retenerla mucho tiempo, nos puede costar muy caro contra el Nástic de Tarragona, porque ya te lo adelanto, y el jueves profundizaremos un poquito más en esto. El Nastic es un equipo que algo que hace muy bien es saltar a la presión. Creo que es un equipo que, incluso hablando con compañeros que siguen el grupo 1 de la Primera Federación, me han dicho probablemente sea el equipo que mejor presiona de este grupo 1. Me hablaban del grupo 1 porque es el que han seguido ellos. Entonces, teniendo en cuenta esto, Manu Molina, Genaro, el otro día a mí sí que me dejan alguna que otra duda a la hora de soltar la pelota de forma rápida, bien porque tienen que ir a buscar la pelota y tardan mucho, o porque tardan mucho en soltarla cuando ya la tenían. Y bueno, es que, por ejemplo, la parada de Alfonso Herrero, que esté etiquetada ya como el milagro de todos los días de Alfonso Herrero, viene de una pérdida de Manu Molina porque se tira mucho tiempo con la pelota. Pero es que luego Genaro tiene otra, en la primera parte también, en la que se duerme, no va por el balón y afortunadamente no termina en nada para el Celta Fortuna. Pero creo que esto es algo que tenemos que tener muy en cuenta, e igual que hemos dicho que en la segunda parte se hacen muchas cosas bien, en el primer tiempo sí que es cierto que desde el 1-0 en adelante el equipo queda noqueado, e igual que elogiamos el gran partido a nivel individual de Einar Galilea y el gran partido a nivel individual de Kevin Medina, creo que tenemos que pegar ese toquecito de atención a Manu Molina y Genaro. Y no con esto vengo yo ahora a señalarlos y decir que, oye, no pueden ser titulares en el siguiente partido. No, para mí son dos futbolistas imprescindibles, pero sí que creo que hay que tener bastante más atención cuando tengamos nosotros la pelota, cuando ellos presionen, porque si no, puede terminar costando bastante caro.
Es verdad que también hubo cosas malas en el partido, y aunque la euforia nos hace ver solo lo bueno, tenemos que analizarlo en el pizarrón absolutamente todo. ¿Alguna cosita más, algún detalle más, Salva, para meternos en el laboratorio un poquito? No sé si quiere a lo mejor dar algún avance de lo del Nastic.
Bueno, con respecto al partido, y ahora ya te comento tema del Nastic, con respecto al partido, por cerrar, vuelvo a destacar el papel de los laterales. Creo que otra vez estuvieron muy activos, ya en la ida lo comentábamos también, y Carlos Puga, Víctor García, otra vez en ataque, con muchísima presencia, sobre todo en la segunda parte, aunque en la primera parte también intentaron aparecer. Durante la temporada hemos hablado que cuando los laterales del Málaga aparecían en campo rival, el Málaga siempre era mejor equipo. Y en la segunda parte, incluso también en la ida en el partido contra el Celta Fortuna, lo pudimos ver. Cuando aparece Víctor García, cuando aparece Carlos Puga con esas internadas constantes, creo que le dan bastante más al Málaga Club de Fútbol. Y tengo que decir una cosa, aparte de Carlos Puga, que también creo que Víctor García está haciendo unos play-offs, a mi parecer, insisto, esta es opinión personal, creo que está haciendo unos play-offs de un altísimo nivel. Es un jugador que le está dando muchísimo al Málaga y le está permitiendo tanto tener salida por fuera como por dentro, e incluso cuando Kevin Medina el otro día es quien se encarga ya de ocupar la banda, Víctor en muchos momentos ocupaba espacios por dentro. Entonces, insisto, creo que la presencia de Víctor García le está haciendo mucho bien al Málaga en estos play-offs. Dicho esto, me preguntabas que si algún avance del Nastic de Tarragona o algo así a apuntar antes del jueves. Te tengo que decir, Juanje, visto lo visto hasta el momento, tengo que seguir viendo más, tanto en el día de hoy como en el de
cuidado,
mañana.
Salva,
como también en la mañana.
Cuidado lo que vayas a decir, que ya se hizo viral tu análisis del Celta Fortuna de Múnich. No empieces a asustarme a la gente ya hoy martes con el Nastic.
Pero
Nastic,
no estuvo mal tirado, ese análisis, no, porque el Celta
lo clavó.
Estuvo en segunda base.
Sí, lo clavó,
la
pero
final,
claro,
perdón, bastante tiempo.
Hubo mucho miedo después de las palabras de Salva y el artículo de Salva, tanto en sus redes sociales como en la radio del deporte, y me preocupa la ola ya que se pueda crear con esta pincelada simplemente que va a dar porque le veo venir.
No, la pincelada no es momentáneamente del Nastic del 70 de Pelé, no es esto. Solo vengo a decir que me parece que es un equipo, en lo que yo he visto hasta el momento, que se parece muchísimo al Málaga Club de Fútbol, con una pequeña diferencia, que no tienen a Roberto Fernández. Es decir, no tienen un goleador tan clarividente como Roberto, que lleva 18 goles en la temporada, entre temporada regular más playoff. Su máximo goleador es Pablo Fernández, con 7 goles en temporada regular. Creo que ese es el debe del Nastic de Tarragona, pero luego es un equipo, bueno, a ver, el debe, han quedado segundos y han marcado, creo que son 41 goles, si no me falla ahora la memoria. El otro día, ayer lo estuve viendo, pero ahora creo que no me baila el número, pero creo que son 41. Si me bailase, que me perdonen los oyentes, pero andan por ahí los tiros, 40-41 goles. Entonces, que a lo que voy es que es un equipo muy bien trabajado en aspecto defensivo. Lo que creo que hay que destacar de ellos es el medio del campo, sus dos mediocampistas, tanto cuando tienen que saltar a presionar como también permitiendo que el equipo no se rompa, lo hacen realmente bien. Y luego es un equipo que, insisto, a mí se me recuerda mucho en su forma de jugar al Málaga, porque es un equipo que trata de ser organizado y es un equipo que es camaleónico, como yo les llamo a estos equipos, que tienen la capacidad de tener pelotas, sí, pero que también si no tienen la pelota no les va la vida en ello. El Málaga es un equipo que hemos visto que esto lo ha hecho muy bien esta temporada. Cuando ha tenido que tener pelota lo ha hecho sin ningún tipo de problema, pero cuando ha tenido que jugar al pelotazo en largo, a tratar de conectar con Roberto o a buscar el juego por las bandas sin ser dominador de la posesión, también hemos visto partidos que lo ha hecho. Así que el Nastic en ese aspecto, insisto, se me recuerda bastante al Málaga Club de Fútbol.
Pues el jueves nos volvemos a escuchar, Salva, nos metemos en el laboratorio y empezamos a diseccionar, es lo que queremos, diseccionar este Nastic de Tarragona y estar la temporada que viene en segunda división. Excelente trabajo como siempre, compañero, un abrazo gigante.
Abrazo, Juanje, abrazos, compañeros.